Bueno, Elena Quintero, ¿cómo se va a llamar la película?
Elena Quintero, desaparecida.
Elena Quintero, desaparecida. Hay como mucha cosa, porque es Elena, pero es la Tota también, ¿no?
También, sí. La Tota juega un papel importantísimo, ¿no? A lo largo de todo el documental, si bien los testimonios que... nosotros buscamos testimonios de gente que hubiera conocido a Elena ya siendo adulta, mayor. Caso Eduardo Pin, que la conoce, si bien él entró a la ROA en el 70, él conoce a Elena a partir del 75 con la fundación del PVP y ingresando clandestinamente a Uruguay. Después, Sara Méndez, que fue compañera de magisterio.
Sarita, sí.
María Selva Echagüe, compañera de magisterio, es la que la hace entrar al grupo de magisterio Elena a María Selva. Y después, María Elia Topolansky, que fue compañera de colegio. Iban al mismo colegio con Elena. Entonces participaban de las scouts, salían de campamento.
Hacían María Elia y Lucía también, entonces, porque... ¿No?
Siempre
no
ella habla, no, la relación era María Elia, ajá, directamente. Y hacían auto-stop, y después de muchos años pierden vínculo y se encuentran nuevamente en Cabildo. Y bueno, y María Elia cuenta por qué Elena decide no fugarse en la fuga de las palomas. O sea, entonces, ¿qué pasa? Encontramos gente que conoció a Elena directamente, tanto desde la época de escolar o de liceal, como de estudiante, ¿no? Que eso era importante, porque si bien habían testimonios de alumnos de Elena, Elena dando clase, hay algunos alumnos que fueron alumnos de Elena, que en aquella época tenían 5 años, pero nosotros no queríamos un testimonio de un niño que en aquella época tenía 5 años. Porque nosotros averiguamos con psicólogos, con maestros, amigos, ¿viste?, jubilados. Digo, ¿qué puede recordar un niño? O sea, nosotros, ¿qué podemos recordar cuando teníamos 5 años? Me puedo acordar de la maestra, del nombre, de algo, pero no me acuerdo.
Sí, alguna clase que te quedó, pero...
Claro, pero decir, yo fui la alumna favorita de Elena, no. Entonces dijimos, esos son testimonios que pueden estar, son válidos para el que lo quiera contar, pero para nuestro documental nos parecía importante el testimonio de dos maestras que estudiaron con ella, el caso de Sara y de María Selva, también como militantes, en el caso de María Elia como militante también y compañera de escuela, pero también como América, suponete, fue detenida por Colón con Elena y fue llevada a jefatura a Maldonado y Paraguay y después a Cabildo. Vamos a decir, América, hay un testimonio de América, una persona que tiene 82 años, y escuchar un testimonio de una persona que tiene 82 años, que está contando que la detuvieron a ella y que te está contando que la violaron, más allá de que la torturaron, son testimonios,
sí, son
fuertes, ¿no? Que vos decís, a veces quedás sentado.
El episodio del secuestro en la embajada,
sí.
Ahí viene esa especie de docuficción también, porque
no,
eso sería una cuestión media como de acción.
No, resolvimos no hacerlo. Resolvimos que eso va a ser en base a las anécdotas, porque después también en la embajada, nosotros investigamos bastante quiénes
se rompieron relaciones con Venezuela, ¿no?
Sí,
a raíz
eso
salvajada brutal.
Eso está con gente que habla, por ejemplo, habla mucho hay muchos testimonios del doctor Chargonia, claro, abogado de Tota Quintero, pero por ejemplo en la embajada habían 4 personas uruguayas el día que Elena
estaba
Grille, la esposa, Miguel, el profesor de literatura que vive en Mercedes, Miguel, siempre me olvido el nombre, Miguel, y estaba Baroni. Pero en sí, el único que vio con sus propios ojos, por la ventana, el secuestro y todo lo que pasó, fue Baroni. Los demás no lo vieron. Entonces nosotros decidimos que era valioso el testimonio de Baroni, porque era el que lo había visto, pero también importante el testimonio de Miguel, porque Miguel guardó el salvoconducto que le dieron para salir del país. Y ese salvoconducto lo tiene y está firmado por Juan Carlos Blanco. Entonces, Esos son otros aportes, suponete, de que nosotros incluimos en el documental, y decidimos que lo del secuestro está el relato de Baroni, que él reconoce a uno de los funcionarios policiales del Servicio de Inteligencia, que aparte lo había torturado a él, de Maldonado y Paraguay. Hay un testimonio de Tota Quinteros, hay varios testimonios hablados, pero decidimos que quedara así, en lo hablado y en el imaginario de la gente, vamos a decir. La ficción que hay son diálogos entre Elena, su amiga Teresa, también amiga de maestra, y Tota Quinteros. Mm. Esos son los diálogos, hay algunos diálogos, es muy breve. Eso lo íbamos a montar en el galpón, que el galpón siempre estuvo dispuesto a apoyarnos en todo sentido. Y después nosotros veíamos como que una escenografía de teatro era muy teatro. Entonces le digo a Laura, vamos de vuelta a Funza. Y ya como que somos de la casa. Y fuimos a hablar, viste, con Luis
Romero.
Vas
a transformarlo en una especie de estudio de tipo, sí, Hollywood.
No, entonces le digo, Luis, le digo, hemos venido tantas veces para todos los documentales que hicimos. Le digo que preciso un lugar que sea el centro de tortura donde te tienen a Elena, que eso sí aparece. Y Funza era ideal.
Vi sí, fotos.
Sí. Sí. Eso era ideal. Pero después yo preciso ver el primer piso, le digo, porque yo cuando estuve, yo vi las oficinas, le digo, usted tiene la oficina, pero abajo en el primer piso hay unas oficinas abandonadas. Y claro, y hay dos comedores, dos juegos de libre, en una cocina. Nos miramos y dijimos, esta es la locación, es acá. Está todo montado como si fuera una casa de verdad. Y tal, lo único que hicimos, empezar a ir todos los días, a comedar, a hacer esto. Entonces, ahí viene otra sugerencia también de Ana Pañela. Dice, el arte de... Digo, mira, nosotros ya conseguimos una radio vieja, una radio espica, un almanaque del año 71, manteles, todas cosas que hacen a la puesta en escena. Me dice, pero ustedes precisarían una persona que trabajara también con ustedes en eso. Ustedes hacen todo, pero precisa una persona. Me dice, yo te recomiendo a Eloísa Bleier. Entonces la llamamos a Eloísa y me dijo, cuenten conmigo. Aparte, como nieta de desaparecido, claro. Sí, es la hija de Gerardo.
Sí, sí.
Una cra, una persona fantástica. Y gente que es de otra generación, es más joven que nosotros, tiene otra cabeza. Entonces,
bueno, pero hay familia, hay memoria.
Claro, entonces yo le puedo decir, mira, yo tengo esta idea de poner esto acá y ta, y ella me decía, pero ¿por qué querés poner esa botella? Digo, porque es una botella de Crush, porque me costó un huevo conseguirla.
Claro.
Y porque no es los dos refrescos tradicionales. Acá no le vamos a hacer publicidad a nadie. O sea, cuidar hasta esos detalles.
Sí,
¿viste?
Sí, Naranja Crush no existe más, claro.
Ta, entonces... ella hizo...
Me encantó eso, porque me costó mucho conseguir. Lo pongo y chao.
Y era un refresco, claro, pero después hablábamos, viste, con Sara. Sara, ¿qué tomaban café? Cuando, porque claro, teníamos en los diálogos, poníamos un café, galletitas, algo, mate, era mate, viste, siempre mate. Entonces ahí también tenés
que buscar termos viejos.
Que encontramos, ¿verdad? Termos de esa época. Porque aparte encontramos una persona frente a la casa de Elita que el loco en la barbacoa es coleccionista de cosas viejas.
Claro, está bien.
O sea, tenía esta máquina de fotos vieja, ¿viste? Y bueno, y el rodaje se pudo hacer, se hizo. Yo ahora estoy ahí, siempre, pero me falta esto, pero me falta esto. Bueno, pues, entonces ahora, por ejemplo, hoy... a mí me pasó que...
Sí, cuando... pero el rodaje fue rápido.
Sí, no tan rápido, fueron varios días, ¿sí? Fueron varios días, sí, sí. Porque lleva mucho tiempo montar, preparar, iluminar, probar, ¿viste? O sea, pero lo hacemos bastante rápido después. Entonces, claro, ahora lo que nos queda es... yo, por ejemplo, me tuve que frenar todo para hacer un avance de 6 minutos de lo que pasamos en Cinemateca. Entonces, la gente quedó muy contenta con lo que vio. Entonces, yo hay muchas cosas de ahí que las voy a sacar.
Claro.
Pero que las voy a modificar. No, esto no me gusta. Saco esto, pongo esto. Entonces, un tema importante, los músicos. Con el de Capela era toda obra de Manuel Capela interpretada por Hugo Trova, por un montón de gente, por Peirú, por yo qué sé, por Washington y Cristina. Entonces, en el de Germán Araújo, la banda de sonido era la banda de sonido SX-30. Y no tenías otra salida, la música popular uruguaya. pero yo con 5 segundos, con una cortina musical, con 5 segundos de Darno Jans, ya bastaba, la gente sabía, ese Darno Jans, este es Dino, este es Hugo Troa, este es fulano. Fue así, muy cortito los temas que usamos, pero tal, la banda de sonido quedó muy buena. Entonces con este yo dije, quiero otra cosa diferente. En todos mis proyectos desde que yo empecé a hacer radio siempre estuvo presente Camerata. Y un gran aprecio, tanto sí, por mi lado como el de José Barrio, una persona que está muy cerca nuestro siempre, por Manolo Guardia. Entonces, en el de Camerata, la apertura y cierre fue Camerata. En el de Germán Araújo hubo Camerata. Y en este yo quería hacer algo. Y bueno, y dije, quiero música en vivo. Entonces llamé a Pablo Soma, ¿viste? Le dije, mira, yo al pianista lo tengo ya definido. Es Fernando Goicochea. Yo con Fernando había trabajado con él a través de... Fernando fue arreglador y tecladista del Sabalero.
Pero armaste una onda Camerata con...
No, nada que ver. Le dije, mira, yo quiero un tema inédito. Y Fernando se puso a trabajar en un tema para el documental, en varios temas, que terminaron siendo como 4 o 5 cortitos, de 1 minuto y pico. Y después quiero versiones cortas de Manolo Guardia. No Camerata, Manolo Guardia. Entonces, por recomendación de Pablo Soma, flautista de Daniel Biglietti durante años, muy amigo, no, trabajó con nosotros, me recomienda a un chelista que yo quería, Adrián Borgarelli. Y me recomienda a una violinista, a Bettina Chávez. Y percusionista elegimos a Pablo Stanisic. Con estos 4 músicos nosotros grabamos la banda sonido. Entonces, ¿qué pasa? Necesitábamos hacer el rodaje en una sala que tuviera un piano de cola. Claro. Un piano de cola que vale $250,000, vamos a decir, no es fácil conseguirlo. Todo. En enero le pedimos el teatro al director del Teatro Solís, nos tuvo 3 meses para decirnos que no. Entonces ahí tuvimos que salir de apuro a conseguir un teatro que tuviera un piano de cola, que no era fácil. Y bueno, y ahí encontramos la voluntad cultural y política de Fernando Couto, del Sodre, que nos consigue el auditorio Baferreira. Y los músicos me decían, es el mejor auditorio que hay.
Sí, sí, está divino.
Como acústico. Y ahí, bueno, pero mira que nosotros necesitamos un día para ir a ver, otro día para montar todo y otro día para hacer todo el rodaje durante todo el día. Está, y lo tuvimos y pudimos hacer el rodaje. Trasladamos los equipos de Sondor y hicimos todo el rodaje ahí. La música, yo quedé fascinado. Con la música quedé fascinado de decir, pero esto es lo que... Nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar con Caetano Veloso, cuando hicimos Fina Estampa, dijimos, la puta, lo que es eso. Bueno, yo cuando vi le dije, Fernando, esto es fantástico, lo que hizo, pero ¿qué pasa? Yo les tuve que contar a ellos cuáles eran las imágenes. Porque no es lo mismo que yo te diga, componí un tema, pon documental,
claro,
que yo te diga, este es el minuto y medio de la apertura del documental, en el cual vos tenés que pensar cómo vas a componer. ¿Qué son? Elena, el grupo de antropólogos del GIAF, y el tema de los desaparecidos. Entonces, eso se lo hicimos ver a los músicos para que ellos supieran, cuando se sentaran a componer y a ejecutar, qué era lo que iban a estar haciendo. Y quedó realmente muy, muy lindo, qué, muy emotivo.
Qué trabajo, qué realizador el Aldo Novi, ¿qué? Sí, bien, bien, bien. Te agarra bien, te agarra con mucha experiencia, además.
Sí, ¿no? Sí.
Maduro, que, bien, bien,
son,
bien.
Son años. El otro día, mirá, yo hablaba con una persona que nos hacía una nota y yo le decía, son 50 años.
Totalmente.
Produciendo cosas. Uh-huh. Entonces, en estos 50 años, nosotros repartíamos volantes, repartíamos comunicados, salíamos de pegatina, pasamos por todos los oficios de una producción. Entonces, hoy, cuando vos contratás a una persona, vos ya sabés cómo se hace eso, o cómo tenés que hacer. Claro. Pero después, es la experiencia de aprender a hacerlo, de decir, bueno, me tengo que tomar el tiempo. La gente me decía, pero ¿cómo? ¿Cuándo lo pensás tener pronto? Pues la gente no piensa, le digo, yo pienso presentarlo en septiembre. Entonces me puse como meta que yo todo julio tengo que terminar el documental. Por ejemplo, ahora nos queda una etapa con Laura.
Estás muy firme en eso de los plazos, de los horarios, las fechas. Es impresionante eso.
Entonces, ahora con Laura le dije, mira Laura, tenemos un montón de videoclips chiquitos. Que tenemos la apertura. Yo ya sé que la primera persona es Alicia Luciardo, el primer testimonio, pero después tengo que empezar a ver, bueno, por orden de fecha, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Es como armar un rompecabezas, empezarles a poner los gráficos, empezar a ilustrar eso con algunas imágenes de la época, sin abusar de determinados recursos, ¿viste? Entonces, es un laburo lindo que nos gusta.
Lo estás disfrutando.
Sí, bien. Y lo que yo le digo a la gente es que primero no se va a ver en televisión este año. Primero porque hasta el momento no hemos recibido el apoyo de la Intendencia de Montevideo. Que la Intendencia de Montevideo no es que nos apoye. Nosotros, a cambio del dinero que le estamos pidiendo, le estamos dando los derechos de televisión más los derechos de pasarlo gratis en 4 salas. No hemos recibido respuesta hace 3 meses. Creo que es más fácil hablar con Mario Vergara, el intendente, que con los directores de cultura, que es lo que vamos a terminar haciendo. Entonces, el documental, vamos a decir, no se va a pasar por televisión. Se va a ver solo en cines, por ahora. Y en el interior también.
No, pero además, fantástico, porque con toda esa tecnología que te ha jugado, ¿no? Toda la parte técnica, cámara, bueno, todos esos artefactos que son muy caros y muy difíciles y que, bueno, que tienen que ver con una idea de cómo maneja ese tipo de cosas, nada más y nada menos que Netflix, lo mejor que nos puede pasar a todos es verla en pantallas grandes, mucho tiempo.
Verlo, ¿no?, en el cine. Mira, yo un año llamé a Daniel, un tipo muy vinculado al cine, docente de la escuela de cine, ¿viste? Le dije, bueno, fui a Cinemateca, escuché un documental, pero el audio no me gusta. Yo soy muy rompehuevo con el audio. Me gusta escuchar bien, sí, tengo claro, muy buen equipo de audio. Seguro. Y me dice, ¿qué viste? Ah, no, me dice, son documentales de bajo presupuesto porque la gente no le da presupuesto al sonido. Me dice, anda a ver. Entonces yo agarré, le dije, bueno, vamos a programar ver de estos documentales. Fuimos a ver un documental español y entre ellos vimos el documental de Leonard Cohen. Cuando vimos el documental de Leonard Cohen, ahí confirmé lo que me decía Daniel, que Cinemateca tiene unas cajas acústicas del carajo que suena como la puta madre, suena bien, todo depende de la película que esté pasando, y sonaban bien. Y claro, y cuando nosotros fuimos a llevar el máster, fuimos con Gustavo de León, lo escuchábamos y dijimos, vamos a masterizarlo de vuelta. Y lo masterizamos de vuelta, queremos más. Yo en este el otro día lo pasamos y le dije, vos sabés que cuando arranca el sonido del violín me gustaría más fuerte. Está, me dice, vos el que decidís. Digo, a mí me gusta escuchar fuerte, pero el violín empieza muy despacito. Entonces, esos son algunos privilegios que te podés dar que a no todo el mundo se lo permiten, de que te dejen ir al cine a ver el documental para escuchar si el sonido que vos pensás está otro bien sonido, o mal, porque no es lo mismo escucharlo en Sondor que escucharlo en mi casa, que escucharlo adentro de Cinemateca. Y bueno, yo lo que le recomiendo a la gente es que lo vea en...
Y lo escuche.
Que lo vea en el cine, ¿viste? En el cine es fundamental. Y mucha gente nos pregunta de que quieren ver el de Germán Araújo y el de Capela de vuelta. Y yo creo que nosotros vamos a autorizar a Cinemateca a que lo pueda subir a la plataforma de Cinemateca.
Ah, bien.
Porque hay gente que de repente no se puede trasladar o no puede ir al cine. Yo soy de que, si podés ir al cine, el cine es una pantalla.
Vamos a ir al cine, Aldo. Sí. Ahí nos vamos a encontrar. Sí. Che, bárbaro.
Bueno.
Tremendo, tremenda data. Ya me vi toda la película. Sí. Ahora tengo que confirmarla.
Ahora tenés que confirmar de ver el documental en septiembre. Que bueno, que ahí también vamos a priorizar hacer prensa para difundir
todo lo que sea necesario desde acá, cuente con ello.
Así que bueno,
tráeme algunos actores también, lo que vos quieras.
Sí, ¿sabes? O sea, mira, nosotros, yo fui al lado B con Ana Pañela, que es otra visión, viste, de cómo ver los temas. Pero después el saber, por ejemplo, yo nunca le pregunté, pero ¿qué significa para una actriz hacer de Elena Quintero?
Claro.
O de Tota.
Claro.
O Josefina Trías, que me dijo, yo soy parienta de desaparecido.
Tenemos que mandarnos un backstage.
Sí, también. Sí.
Che, un abrazo grande. No, a Laura, gracias. También.
Bueno.
No, nos vemos prontito, entonces. Acá septiembre está la vuelta a la esquina.
Nos
metemos. Y un poco antes también. Sí, arriba.
Sí. Gracias por
venir. Muchas gracias por venir, vos.
Ya volvemos con el Tungelé.